Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
En la madrugada del domingo 9 de marzo de 1969, Carabineros desaloja brutalmente una toma de terrenos ubicada en el sector de Pampa Irigoyen, en aquel entonces a las afueras de Puerto Montt, actualmente en pleno radio urbano de la ciudad Puerto, en la población Manuel Rodríguez. El gobierno de Eduardo Frei Montalva ordenó este desalojo en el que resultaron 11 personas muertas y 70 con heridas de diversa gravedad. Una de las víctimas fatales tenía 3 meses. La tragedia causó conmoción nacional y provocó una grave crisis política. El ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez Sujovich, fue acusado por la Unidad Popular como el responsable de los trágicos hechos, por lo que renunció a su cargo 4 meses después, luego de que no prosperara una acusación constitucional en su contra. Para conversar de estos hechos, desde una perspectiva política, histórica y cultural, hoy nos acompaña Paola Venegas, vocera de Líder Acción Colectiva, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bienvenida, Paola.
Gracias, Jan.
Paola, lo primero es lo primero. El contexto 1960, 1950, 1970 está lleno de estos episodios de desalojos, de campamentos, de tomas. Y tal vez, a propósito de lo cultural, sin la canción de Víctor Jara, Preguntas por Puerto Montt, este sería uno más de los cientos de hechos que en los que se reprime al pueblo pobre.
Y no solo que se reprime al pueblo pobre, Jan, sino que además que ni siquiera se pasan en los capítulos de historia, ni siquiera en las propias localidades. Y ahí hay un tema, el de la memoria, muy importante, porque si lo vamos a actualizar en el futuro, que de ahí lo vemos en un rato más, están plenamente vigentes los mismos diagnósticos, los mismos hechos, pero como no se educa, no se recuerda, no se repara, queda la impunidad, tú puedes repetir cientos de Pampas y Irigoyen a lo largo de nuestra historia. Y el aprendizaje cuando haces gobierno, cuando haces acción social a los derechos y un montón de otros temas.
Campamentos, tomas, flujo migratorio interno y externo. Es decir, hay un flujo migratorio desde los campos a una capital regional, más allá de este gran flujo migratorio desde todas las ciudades pequeñas hacia Santiago. Es decir, una suerte de alto desarrollo económico en capitales regionales y provinciales, en desmedro de los campos, o bien una escasa o nula planificación urbana de las ciudades.
Mira, ya en aquella época hay un diagnóstico muy parecido, si uno revisa la historia del actual en términos de crisis de habitacionalidad. Uh-huh. Mismo diagnóstico que el terremoto, que habían 10.000, que era mucho para en aquella época, 10.000 viviendas menos, que había una población incipiente, mucha sobrepoblación, y ojo con la característica de la migración de aquella época, porque era alemana, de procesos productivos, de fondo, uh-huh, de distinta tecnificación, frente a un habitante que empezó a quedar en precariedad, un habitante natural de la zona que empezó a quedar en precariedad. Pero si tú lo replicas a hoy, 2024, tenemos el mismo diagnóstico. Una crisis habitacional altísima, una demanda alta, tomas de terreno y sofacto la represión. Ojo, porque en las elecciones del 2021 a gobernador regional, uh-huh, uno de los peores diagnósticos que teníamos ahí en aquella época, fíjate que para la región de Los Lagos era el problema de la crisis habitacional. Uh-huh. Y de todas las zonas, Osorno, contrario a lo que se pudiera creer, que Puerto Montt, Osorno era la que tenía la situación de campamentos más alta. Yo fui a varios de esos campamentos y estamos hablando fácilmente de alrededor de 50.000 personas en los cerros laterales al río que cruza Osorno, al río Rahue. Uh-huh. Y por año iba incrementándose, por año. Entonces la pregunta es, hay todos hablando de programas de mejora de la vivienda, reconstrucción, más todas las propiedades antiguas que se están cayendo donde están adultos mayores, o sea, un desafío de vivienda. ¿Qué pasó en 4 años? Uh-huh. Nada. ¿Y quién se hace crisis de esa mala, o sea, quién se hace cargo de la mala política habitacional? Sí, ahí está el dilema, digamos.
Hablar de la crisis habitacional y buscar sus soluciones también en algún punto colinda esta búsqueda de solución con el gran tema de todos los temas, que es la propiedad.
Así es.
Probablemente, dado que la propiedad en Chile es un valor que está incluso por sobre el derecho de las personas, es que tenemos este país que es enormemente grande, con vastas extensiones de tierra y con una crisis habitacional que debe andar por los 3 millones de personas.
Si multiplicas las 741.000 es fácil, pues 747.000 viviendas menos, multiplicado por 4 ya te está dando el orden de los 3 millones. Pero ¿sabes qué? Te iba a comentar respecto al mismo tema Pampa-Yrigoyen, para volver a ligarlo. La impunidad que se generó después de una actuancia de represión no solo marcó lo terrible que es que quede a descrédito, o sea, que nadie tenga una responsabilidad política en matar 11 personas y una guagua, más los 70 heridos que quedaron, sino que además te marcó un camino de, fíjate el discurso que parece de manual que escuchamos hoy día en el 2024, el instigador, el regidor, que es el padre del actual senador Espinosa, don Luis Espinosa, él quedó como el instigador. Esto era un tema de instigamiento a tomarse terreno, pero nunca fue un problema de diagnóstico, po. Que después de un terremoto la gente había quedado en la calle y que se habían dejado de construir del orden de las 1.000 viviendas por año, habían bajado a menos de 98 en Puerto Montt. ¿Qué esperabas que pasara con esas grandes urbes de personas que ya habían quedado sin vivienda y todavía las que estaban entrando y las futuras posibilidades? Entonces, ahí es donde tú te paras y dices, ¿qué le ha pasado a nuestra memoria y a nuestra historia que nunca recupera el diagnóstico, nunca corrige el error para que no se vuelva a repetir que hoy día estamos exactamente igual en una crisis habitacional?
La defensa del gobierno de Frei Montalva fue: Carabineros hizo su trabajo, no debían estar ahí, ¿no? Una copia exacta de lo que dicen actualmente, a 50 años.
Oye, y a propósito de lo que pasa en Cerrillos, que está arriba de vertedero, esos terrenos de Pampa Yrigoyen, el señor Yrigoyen en cuestión los quería ceder porque eran humedales. Imagínate hoy, además, el escosor que causa construir arriba de humedales. Pero eran tierras fangosas, lo que hoy conocemos como el circuito de humedales. Eran tierras fangosas, no le servían a nadie y como que las trató de negociar. Pero era un tema, era un punto en el país donde discutíamos la expropiación, la reforma agraria y un montón de otras medidas sociales que hoy día causan tanto terror porque se lo delegan. Para cerrarte, y a propósito de Luis Espinosa, que de hecho después fue ejecutado durante la dictadura y arrastrado por unos tractores en Frutillar, o sea, simbólicamente además mostrándolo. Ojo con lo que pasa también con el mismo senador hijo hoy, para efectos de que Vox Populi, que hace alrededor de 12 años cambió el sistema de construcción en este país a propósito de tierra. Y volvemos de nuevo a los suelos públicos, los suelos útiles, desarrollo urbano y un montón de cosas. Muchos políticos incidieron directamente en votar y entregarle a las inmobiliarias el negocio completo. O sea, ya no solo construir, no solo ser una constructora, sino que además empezar a hacer una suerte de corretaje de propiedades con los suelos disponibles, teniendo el Estado suelos disponibles sin ocupar, que es lo que está tratando de hacer recién ahora. ¿Sabes cuál es la gravedad? Que eso te explica perfectamente por qué hoy día terminas con una crisis habitacional de proporciones, yo creo que es la mayor en los últimos 15 años o 20 años, es mucha vivienda, porque le entregaste al mercado el suelo, po.
Correcto.
Y porque además esas inmobiliarias encontraron en el subsidio la clase media, esta clase media etérea, el vender viviendas un poco mejor, ocupar un poco mejor de suelo y que ellas juntaran 9 millones. ¿Qué te dejó eso? El ciudadano de a pie, que le llaman ahora, y yo le digo pueblo, el pueblo no tiene ninguna capacidad de juntar 9 millones de pesos. Y se construyó mucha vivienda en función de ese tipo de propiedades, que tampoco tienen una mejor calidad, pero tienen un mejor suelo. Y la vivienda social se fue quedando relegada, y es el problema que tenía hoy día con las tomas.
En agosto del 2019 salía en los medios de comunicación el dato de que en Chile, en agosto del 2019, se superaba la cantidad de campamentos en relación a la dictadura, en relación al 81-82 del 2019. Hasta ahora han pasado un par de cosas y dentro de ellas es probablemente que ha aumentado el nivel de campamentos en Chile.
O sea, tú tienes, el otro día hablaba con una compañera de Llanquihue y le decía, mira, 14.000 personas en la toma de Cerrillos es prácticamente Llanquihue. Eso tú lo tienes en un sector de hectáreas, alrededor de 7,5 hectáreas, pero Yanqui Bueno tiene 7,5 hectáreas. Digamos, la comuna completa tiene 60 veces más que eso en hectáreas. O sea, los tienes hacinados y tienes un Yanquiu hacinado en Cerrillo. Y la situación de Osorno, ojo, que está pasando colada y que ya era debate en el 2020, en plena elecciones, te di el número, alrededor de las 30.000 personas en un cerro, alrededor de, solo para la solución de campamentos en Osorno requería alrededor de 12.000 viviendas. Una catástrofe igual, una cantidad igual de viviendas que se acaban de perder en el caso del desastre de Viña del Mar. Anda haciendo los cálculos y te das cuenta las proporciones de lo que estamos hablando.
Pero si el modelo dice que eres libre de elegir dónde vivir y dónde se educan tus hijos y dónde se puede atender tu hijo y tu hija.
Mira, si eso fuera cierto, yo creo que la amargura que se expresó, la suma de todas las rabias que se expresaron en el estallido, habrían funcionado. Y fíjate que lo grave de la situación de campamento es que, además de venir mucha población migrante, porque este era un oasis, po. Y yo creo que cuando ya nos vendemos del criterio realidad de los oasis, seguimos insistiendo en criterios realidad que no son reales. Mira, la ministra del Trabajo le decía al empresariado el otro día que el sueldo, y no dice ninguna mentira, el sueldo promedio está más cercano a los 550.000 que a los topes imponibles. Te paso 550.000 pesos. Se los paso a las personas que están en condiciones de campamento. ¿Te fijas? ¿Cuánto vale un arriendo? Para entrar a conversar nomás. En condiciones suburbanas acaba de desalojar una casa en Santiago Centro donde tenía 15 piezas en una casa grande y cobraban alrededor de los 200.000, 150.000, 200.000 pesos por esa pieza. Una pieza. Te paso de nuevo las mismas 550.000. Ya no estáis, algo no estáis haciendo, porque entre que pagáis micro, que ahí ya tienes otros 100.000 más, ya no estáis haciendo nada más. Sí. Ya estáis logrando vivir y con suerte el kilo de arroz. Imagínate cuando las papas pasaron los precios razonables, la gente efectivamente tiene amargura. Y yo creo que lo más importante es que culturalmente no podemos seguirnos vendiendo un oasis con la concentración de riqueza que existe en el país. Y ese es el problema. Chile es un país rico, es un país tremendamente rico en recursos, pero si tú me dices que todos estamos arriba de ese carro del desarrollo y todos gozamos de los mismos beneficios de ese desarrollo, no estamos mintiendo.
Uno de los convocantes del paro de la CUT, o del paro de los trabajadores, Eric Acuña, planteaba que debe existir un sueldo al menos de 720.000 pesos para poder vivir en este Chile del 2024.
Lo que te está diciendo que la media y la mediana está alejado de, a lo menos del sueldo mínimo, a lo menos otros 250.000. Pero te voy a dar una realidad mucho más brutal. ¿Y qué pasa con las pensiones? Porque, ok, ese es el sistema productivo, pero hoy en día, como nuestra población está envejeciendo, ya estamos llegando al orden de los 2 millones de jubilados, donde la pensión promedio de las mujeres, la mediana, es 47.000 pesos. Y sabes que me da risa porque dicen, eso lo inventan los zurdos. Bueno, vayan a decirle a los zurdos de CNN que no tienen nada de zurdo. Te fijas en su programa económico que te lo mostró. 47.000 pesos la mediana de las pensiones de las mujeres y 149.000 la de los hombres. Tampoco es que los hombres lo estén pasando muy bien, te fijas, pero ¿qué haces con eso? Pues ya, y una PGU que va a entrar a homologar otros 100.000, estamos hablando de 200.000 pesos, ¿qué haces con eso? Entonces tienes trabajadores que se alejan al mínimo para subsistencia, alrededor de 2,5 millones de la fuerza laboral, y tienes alrededor de 2 millones de personas cuyas pensiones ni siquiera se acercan al mínimo de la subsistencia, y estamos en uno así. Pero cuando miras las rentabilidades de este país, y eso es lo que da rabia, porque es un problema de una mala gestión de la distribución de la riqueza. Hablan del crecimiento, pero cuando miro las fortunas de este país, cuando miramos el desempeño de todo lo que se extrae en este país, es brutal, pues. Si tenemos 10 chilenos dentro de las 100 más grandes fortunas del mundo. Te fijas, tenemos a 5 chilenos dentro de las 50 fortunas más grandes del mundo chileno. Y tenemos 4,5 millones de personas en el país, 5 millones de personas bajo una línea básica de pobreza, incluso las que trabajan. ¿Cómo va a ser ese un oasis? ¿Cómo vamos a estar disfrutando todos de un modelo de desarrollo si no está incluyendo a nadie en el fondo?
Es que efectivamente es un oasis, pero para un puñado de personas. Y para el puñado de personas que controla los medios de comunicación en Chile, que controla el Parlamento en Chile, la derecha es mayoría en el Congreso, que controla tribunales de justicia, es un oasis para unos pocos que lo controlan todo. Les sonaba mal para ellos, para los que controlan todo, decir no pondremos nuestros votos a favor a ninguna reforma que le ponga la mano en los bolsillos a los super ricos, a las grandes fortunas del país. Suena mejor para ellos decir, dado estos problemas con el oficial venezolano muerto, dado los problemas con el caso Convenio, dado el problema con el caso Fundaciones, dado estos problemas, solo pondremos nuestros votos cuando esto se esclarezca. Es decir, hay una utilización de parte de la derecha a partir de los medios de comunicación de torpedear las medidas que van en pos de la recaudación fiscal con estos subterfugios comunicacionales.
¿Sabes qué? Ahí, en todo caso, yo siempre pienso como ciudadana, como la que vive los problemas, como la que también tiene que hacer el juego para poder vivir y sobrevivir. Pero ¿qué pasa con la gente organizada, pensante también? Mira, si yo a esta altura creyera la mitad de todas las excusas que han puesto para no resolver problemas de fondo, ciudadano común y corriente me refiero, yo tendría un problema realmente de convicciones severos, porque nunca ha habido una intención distinta. Mira, el otro día yo tuiteaba y decía, yo no tengo nada contra el himno, no tengo nada contra la bandera de Chile, no tengo ningún problema, de hecho, ni tener me encantan, ya. De hecho, lo uso cuando soy futbolera. Pero tú me podías explicar cómo una sesión vuelve la obligatoriedad. Y eso es lo prioritario, de cantar el himno en los colegios, a lo menos una vez al mes. Ya hay tiempo para hacer toda una parafernalia, comprar bandera. Y no has resuelto lo que te acabo de decir. Pensiones de medianas de mujeres de 47.000 pesos. ¿Me fijáis? Una PGU que bordea los 200.000 hoy día y que creen que la solución son con 250 lucas, más las 30 que te da la AFP, las 40 que te da la AFP. ¿Te fijáis? Vaya a llegar a 300. ¿Estamos? O sea, una persona que trabajó 30 años toda su vida tiene sus problemas resueltos, que vaya a viajar por el mundo y a disfrutar sus canas, no está. Pero para eso no hay tiempo. Entonces, si de verdad tú crees que eso es lo prioritario, la manera en que lo están haciendo, tenemos un problema también nosotros de ejercicio democrático severo, po. Deberíamos llenar... Deberíamos ir con banderas, ¿entendés? Yo debería estar tan furiosa entre toda esta rabia, yo persona, yo ciudadano, yo mujer, que es lo que hacemos las mujeres todos los 8 de marzo, entre paréntesis. Estamos tan furiosas que efectivamente salimos con un cartel, o vamos al Congreso, o vamos a la Moneda, y en buen chileno así, ya paren la hueá.
Bueno, estamos conversando en el programa número 53 de Memorias de Futuro con Paola Venegas, candidata a gobernadora regional el 2021 y también candidata a senadora el 2021 por la región de Los Lagos. Y a propósito de lo que conversamos, Paola, ¿algún diagnóstico en términos generales de las características del ciudadano y la ciudadana de la región de Los Lagos, que tiene todas estas heridas que planteamos, pero a su vez vota a Moreira?
Y a Espinosa lo incluyo. Perdón, yo sé que él me odia ya, pero lo incluyo. Mira, sabes que yo no soy creyente, pero había una asistente social muy simpática que decía, Dios. Y eso era todo, ¿eh? Así como, qué complicado. Sí, es una región tremendamente complicada para efectos de la simpleza. Ojo que no es lo peor solo votar a Moreira, también ahí París anduvo por los palos en la elección presidencial. Un candidato que no está ni en Chile, te fijas, y una región que también habla mucho del chauvinismo del que nació en la región, que me parece que eso es muy localista en todas las regiones, te fijas, pero que vota un candidato que ni siquiera está en Chile, un partido que no tiene plataforma. La región de Los Lagos no es la excepción del abandono también, y hagámonos cargo del abandono cultural del que disfruta la capital, uh-huh, en todos los términos. Ahí hay que invertir mucho en universidades, efectivamente, y darle el rol a la universidad pública que forme profesionales mucho más integrales. Eso también te va a mejorar las posibilidades de educación de voto popular. Uh-huh. También hay que meterle mano a lo que yo te decía, la recuperación de la memoria, porque hay mujeres ejecutadas en la región que nadie tiene idea. Uh-huh. ¿Te fijas? Ocurrieron violaciones de los derechos humanos que creen que solo fueron en Santiago todos los asesinados, y también los tienes estos olvidos de Pampa Irigoyen, tienes el olvido también del caso de los deportistas que tratan de cambiarle el nombre a una calle y después se tiene que revertir porque hay una contraprotesta que llega a ser extrañamente divertido, y te digo extrañamente porque es brutal. No queremos que toda la vida se ha llamado regimiento, o sea, no, ni siquiera es una calle del volcán, ¿entendí? Algo como bien del Milcao. Yo habría defendido si le cambiaran la calle del Milcao, ¿te fijáis? Porque el Milcao es nuestra. Pero de regimiento a los deportistas por un tema de derechos humanos, de recuperación de memoria, pero que el municipio lo hace mal. Está todo abierto, pero mira, más grave es. Y va a seguir siendo más grave. Y ahí yo le hablo a mi región. En Punta Arenas se está haciendo hidrógeno verde, se está hablando de las matrices, porque hoy día no hablar de medio ambiente y no hablar de energía es un pecado mortal, porque la tierra se está muriendo. Esa es una realidad. Una realidad que nuestros hábitats van a cambiar. Entonces, que en Punta Arenas estén hablando del hidrógeno verde, con menos población que la región de Los Lagos, que en Punta Arenas estén exportando hidrógenos verdes, y que en esa campaña de gobernación yo misma haya planteado esta modesta opinión, le haya dicho, veamos energías renovables para bajarle el costo de vida a la gente, para innovar. ¿Te fijáis? O sea, tenía todos los componentes, y además para cuidar el medio ambiente. No se esté haciendo nada, porque salió lo mismo de siempre, y después tenga ahí un Vallespín involucrado en los casos de corrupción, que fue altísimo en Los Lagos. Te habla de que no puede haber un abandono de los hábitats y de las regiones, porque son claves también para la sustentabilidad de la tierra.
Correcto.
¿Fijáis? Y de los entornos. Yo te diría, estamos a 5 minutos, sí, yo ya estaba embalada, ¿viste? Me cortaste. Yo te diría que lo más complejo para la región no es que vote de derecha, sino que como buena feminista, lo más complejo para la región es la estructura machista que tiene, y eso va machista mal, porque no, las mujeres no entran a los cargos de decisión. La campaña de gobernación a mí me fue muy bien porque era la única mujer y llamó la atención. Imagínate, en pleno 2021, la única mujer que va a un cargo del equivalente a un intendente. Es muy importante que se reparta la estructura y se vuelva más paritario, porque la violencia es muy alta en la región.
Paola, nos quedan un par de segundos, pero como todos los invitados e invitadas, simbólicamente tenemos para ti la camiseta número 7 de José Marcelo Salas Melinao.
Grande matador.
Hincha furibunda de Universidad de Chile.
Así es, aunque la Gladys se enoje.
Para que la pongas entre palo y arquero.
¿A quién le disparo, no? Ese es el sentido. Uf, le dispararía tanto. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que Espinosa, que se enoja tanto conmigo, don Fidel, él hiciera un acto de disculpa para efectos del trato humano. La voy a patear ahí, porque es lo que él no ha entendido. Mira, acusar a un ministro, calumniar a un ministro y después creer que no, eso no es calumnia, pero no hacer el acto humano de poner el equilibrio de las cosas, ponderar para construir, yo le disparo directamente el penal a él. Y se lo dispararon en redes sociales y me odio, me da lo mismo, te saludo Fidel, ahora mañana me puedes escribir de nuevo, etcétera. Pero es por el acto humano, ¿eh? Tratémonos mejor, no calumniemos, no mintamos, pero construyamos, por favor, construyamos.
Esto abriría una tremenda análisis respecto de estas personas que han hecho negocio con la memoria, con el uso de la memoria, que me parece terrible en todos los casos. Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica. En esta oportunidad recomendamos el libro Movimiento en la Tierra, Luchas Campesinas, Resistencia Patronal y Política Social Agraria, escrito por María Angélica Ibáñez Oliva, historiadora chilena dedicada al estudio de los movimientos populares, la transformación del Estado, la historia de las mujeres y temas de memoria. Podrán encontrar este libro junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en Librería LOM, ubicada en calle Conchaidoro número 29, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Alexis Gaete. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.